Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mañana a esta hora sabremos ya si el Real Madrid juega o no la final del Mundial de Clubes. Porque mañana a las 8 de la tarde el Madrid, el equipo de Ancelotti, juega en Rabat su semifinal contra el Al Ahly egipcio. Segunda semifinal, porque en la primera ha habido sorpresa. Ha caído el Flamengo, el equipo brasileño, el campeón de la Intercontinental, ha perdido frente al Al Hilal saudí. Así que, ojito, porque puede haber sorpresa también en esta competición. El Flamengo es verdad que se quedó con 10 en la primera mitad por una doble amarilla en un penalti que señaló el colegiado después de ser avisado por Martínez Munura, que estaba en el VAR. Ha marcado Vieto, por cierto, el ex del Atleti y del Villarreal, entre otros, un gol en este partido. Así que, insisto, mañana a las 8, la cita del Real Madrid. Ahora estamos allí, en Rabat, con Manolo Lama, con Miguelito, para que nos cuenten cómo está el ambiente por allí y la última hora del partido. Antes, una noticia que ha surgido hace no mucho, que la han contado nuestros compañeros del Confidencial y que tiene que ver con esta frase que ayer en el partidazo de la cadena COPE dijo José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes y, por tanto, la máxima autoridad del deporte en nuestro país. Cuando le preguntábamos por si se conocía, si se iban a cazar a los autores de los que habían colgado el muñeco de Vinicius en el puente de la M30 y la pancarta ofensiva contra el Real Madrid, esto dijo Franco.
La policía ahora mismo pues tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos.
La policía tiene avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos. Y creo que han empezado a dar sus frutos. José María Olmo, compañero del Confidencial, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Habéis contado hace no mucho, hace un par de horas, que hay seis miembros del Frente Atlético identificados como presuntos autores de colgar el muñeco de Vinicius en el puente de la M30.
Así es una investigación que hay que tener en cuenta que realmente se remite a unos hechos que han ocurrido hace solamente 2 semanas. Se está trabajando para poder presentarle al juez que lleva el caso todos los indicios que implican a estos 6 miembros, pero ya hay una avalancha de pruebas y de testimonios que sitúan a estos 6 como responsables, como autores de la colocación de esa pancarta y de ese muñeco de Vinicius. Y ahora lo que se va a hacer es cruzar sus identidades con el material genético que se haya podido localizar en tanto en la pancarta como en el propio muñeco.
O sea, ellos, en realidad, entonces la policía ya tiene la identidad de los miembros del Frente, lo único que tienen que hacer es confirmarla a través de los restos de ADN del muñeco.
Eso sería una de las pruebas que serviría para apuntalar la acusación, pero también hay otros indicios que se pueden ir recabando en las próximas horas para intentar aportarle muchas más pruebas al juez de instrucción. Se trata al final no solamente de que la investigación se salde con unos nombres, sino que además esos nombres luego acaben siendo condenados y por eso hay una diferencia o un decalaje entre la investigación policial y las propias detenciones. Evidentemente eso acabará ocurriendo, pero la noticia que hemos contado es el estado en el que se encuentra en estos momentos la investigación y yo estoy de acuerdo con lo que decía Franco ayer aquí en estos micrófonos, probablemente dentro de muy poco vamos a tener más noticias.
Estos 6 presuntos autores de haber colgado ese muñeco, identificados ya por la policía, participaron también el día de la pelea multitudinaria en el Manzanares, cuando falleció Jimmy, el aficionado del Deportivo de La Coruña.
Claro, esa es una de las cosas que más ha llamado la atención a los investigadores. Una vez que consiguen estrechar el círculo y acaban identificando a las 6 personas que habrían participado en la colocación de estos objetos, comprueban que algunos de los nombres les resultan familiares. Familiares porque además son personas que han estado militando en el núcleo duro del Frente Atlético desde hace mucho tiempo. Y una de las cosas más sorprendentes es que varios de estos 6 fueron condenados el pasado 30 de diciembre, hace poco más de un mes, por un juzgado de lo penal en Madrid por haber participado en la riña tumultuaria que se produjo en torno al asesinato de Jimmy. Hay que tener en cuenta que hubo dos investigaciones. Una tenía que ver con el propio asesinato, intentar localizar al autor material. Eso no ha sido posible en este tiempo, por problemas que yo creo que todo el mundo conoce. Ha sido muy difícil saber quién fue el que lo hizo, pero sí que hubo en paralelo otra investigación, Operación Neptuno, para llevar ante un juez a todos los radicales, tanto del Atlético de Madrid como del Deportivo de La Coruña, que participaron en toda la trifulca que se produjo en torno al asesinato. Y ahí se han producido 75 condenas recientemente, insisto, el pasado 30 de diciembre, y algunos de esos seis están entre los condenados el pasado 30 de diciembre.
Estamos hablando de que apenas 10 días después de que aparezca el muñeco, la policía ya tiene los nombres y simplemente falta la confirmación, cotejar los restos de ADN y que se produzcan, evidentemente, las detenciones para ponerlos delante de un juez, porque hay denuncia. Evidentemente, hay denuncia. Porque la Liga, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Este hecho lo tiene denunciado, ¿verdad?
Es una de las seis denuncias. Hablábamos de cinco, claro, de todas las que se han producido dentro de un campo. Pero también la Liga denunció estos hechos, aunque se produjeran fuera de un estadio y aunque fuera un día, por ejemplo, en el que se produjeron estos hechos, que era una jornada, recuerda, de Copa del Rey, donde jugaban el Madrid y el Atlético de Madrid. Así que, insisto, la Liga, aparte de esas denuncias, también se suma a esta. Lo nuevo, Juanma, de hoy es que por los insultos racistas que sufrió Vinicius el otro día en el partido contra el Mallorca, la Liga ya ha presentado esa denuncia ante los juzgados de Palma de Mallorca. Ya están recabadas todas las imágenes y audios del lugar de los hechos. Acabamos de publicar, o vamos a hacerlo ahora en redes sociales, justo la foto del estadio de Somos, del estadio de Mallorca, de la zona donde estaba la persona que insultó a Vinicius. Y ahora lo único que falta es que el juez de Palma de Mallorca, el juez de ese juzgado de instrucción, abra procedimiento para que se puedan consultar las cámaras de la UCO, porque hasta que el juez no lo autoriza eso, no se pueden mirar esas cámaras y esas imágenes. Así que una vez que se produzca esto, esperemos que puedan localizar a la persona que insultó a Vinicius de manera racista el otro día en el partido ante el Mallorca.
Ahora estaremos en Valladolid. Allí han identificado, localizado y abierto expediente a los abonados que participaron en esos insultos racistas en el último partido del año 2022 entre el Valladolid y el Real Madrid. Y es interesante saber cómo es el modus operandi, cómo se les localiza, cómo se les avisa, cómo se les impone la sanción, qué tipo de sanción. Hay que conocer los pasos. El Real Madrid, por cierto, no se persona en ninguna de estas denuncias contra...
En ninguna de las seis. Según mi información,
el Madrid... Las pone la Liga y el Madrid no.
Las pone la Liga y los clubes se pueden adherir. Por ejemplo, Mallorca y Valladolid sí lo han hecho. Mallorca se persona en esta última denuncia, Valladolid también lo ha hecho, pero según mi información el Real Madrid no se adhiere a ninguna de las seis denuncias de la Liga.
¿Cuál es la razón para que el Madrid no se adhiera a estas denuncias? Si es simplemente casi un aspecto formal, o sea, evidentemente es una cuestión política. Es una cuestión de que el Real Madrid no quiere ir de la mano de la Liga ni tan siquiera a algo tan sensible y tan importante como un tema relacionado con la violencia y con el racismo. ¿Dónde está el Real Madrid después de lo que pasó el domingo, el nuevo grito a Vinicius? ¿Dónde está el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, defendiendo a Vinicius? ¿O un comunicado, una comparecencia, una entrevista de un portavoz del Real Madrid hablando de lo que opina sobre lo que está pasando con Vinicius? El Real Madrid tiene que ser un club mucho más contundente y tiene que ser el primero en defender a su jugador, no solo por las historias del terreno de juego, sino evidentemente por todo esto que... Si me preguntan, yo creo que es todavía mucho más importante y más peligroso. Olmo, ¿algo más desde el Confidencial?
No, solamente recordar eso, que al final hay que tener en cuenta que la policía trabaja con sus propios tiempos, que ha pasado solamente dos semanas y que evidentemente el objetivo de ellos es conseguir que esto termine en condena. Pero me parece que hay una avalancha de indicios y que dentro de poco probablemente conoceremos esas entidades y descubriremos que algunos son viejos conocidos de la policía y también de... Yo creo de los aficionados al fútbol.
Por cierto, otra cosa. 10 días después van a encontrar a 6 que colgaron un muñeco en la oscuridad, de los que no hay apenas ninguna foto y no hay ninguna imagen nítida. Y meses después, con una imagen en 4K en un estadio de fútbol de una persona en primer plano llamándole negro mono a Vinicius en el Camp Nou, los Mossos de Escuadra han sido incapaces de localizar a la persona que ha... de verdad, es para ponerse rojo ante la actuación de la Policía Nacional en Madrid y de los Mossos de Escuadra en Barcelona en este caso. Que yo respeto mucho a todos los cuerpos de seguridad del Estado y de Cataluña y del País Vasco, a todos. Pero, por favor, que la Policía Nacional encuentre a estos 6 y que sean incapaces de decirnos quién es el racista que se le ve perfectamente en las imágenes de televisión, tiene muchas narices, ¿eh? Tiene muchas narices. Gracias, José María. Enhorabuena por la información.
Un placer.
Gracias, gracias. Hasta luego. Tenemos una noche de radio apasionante por delante. Gran noche de radio con un equipo de comentaristas impresionante también. Con Manolo Lama en Rabat. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Hola, Manolo. Ahora está Manolo en Rabat. Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Toma, y muy contento de que esto gaña. Aquí estoy.
Sí, es que tiene retardo. Hola. Vamos a recuperar luego la comunicación con Lama, que ha acumulado retardo. Tomás, hola, Tomás, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Roberto, ¿estás por ahí?
Sí, vale. Hola.
Elías Israel, que está aquí.
Hola, ¿qué tal?
Buenas Contigo noches. No tengo problema, porque te tengo aquí, no tengo ningún problema. Y con Roberto Morales tampoco, que lo tengo aquí.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Arranque potente del partidazo. Ante lo que está pasando, que además es una subida de tensión brutal, noto en el ambiente violencia verbal salvaje en los últimos días en torno al asunto Vinicius. Y yo quiero que tengamos la profesionalidad de dividir lo que es el campo a lo que es el tema violencia-racismo, que no tiene nada que ver. O sea, en lo del campo admito cualquier discusión, cualquier teoría sobre cómo juega uno, cómo juega otro, si la entrada es dura, si no es dura, si mereció amarilla, si es que es un chulo. Es que eso es la esencia del fútbol, discutir sobre cómo juega alguien y si uno es duro o es blando. Lo otro, evidentemente, no admite ningún tipo de debate. Lo otro es todos a una y luchar contra esta lacra que es el racismo.
Y contundencia, y exigir a los dirigentes que dejen de mirar para otro lado, a los que aún siguen mirando. José Manuel Franco dé nombres y apellidos de presidentes que miran para otro lado.
Yo
es que
creo
hay que hacerlo. Yo sé que es muy difícil, es muy duro.
Pero exigirle a Franco que dé nombres y apellidos de los dirigentes, él tiene que decírselo a ellos. No creo que públicamente deba señalar a ningún dirigente.
Es que ha pasado demasiado tiempo mirando para otro lado. No José Manuel Franco. Digo que estos temas se han permitido. Hubo presidentes que se pusieron colorados con un viaje personal muy fuerte, Florentino, Laporta, sí, y que pasaron una época muy dura, porque no es fácil esto, y tiene un viaje personal importante y hay que tenerlo en cuenta, pero no se puede mirar por otro lado, es que si no, no se soluciona.
Y yo, respecto a lo que decías del Real Madrid antes, entiendo la postura que has defendido. Yo me voy al otro lado y pienso en el Madrid, y por buscar una justificación de por qué no se alinea en esa línea que pedías que hiciesen las denuncias, entiendo que lo hace por no enemistarse con clubs y alimentar el posible enfrentamiento con aficiones rivales que ya se están comportando de una forma, en
pero
una
si
parte es, de un sector.
Si esos clubes han denunciado también ellos.
Ya, por eso.
¿Cómo se va a enemistar el Valladolid con el Madrid si el Valladolid denuncia? ¿Cómo se va a enemistar el Mallorca con el Madrid si el Mallorca denuncia?
El Real Madrid hizo un comunicado ya en su momento de defensa a Vinicius y ha hecho una defensa pública del brasileño. No va a hacer comunicados todas las semanas en torno a Vinicius.
Pero si
en
no hace falta hacer un comunicado. Pero no tienen un cuerpo, una voz, una cara que salir y
lo
decir,
ha hecho Butragueño,
somos el Real
siempre,
Madrid. Pero no
lo
sé.
Ha hecho Butragueño, lo ha hecho Ancelotti, después de los partidos, siempre que se les ha preguntado por Vinicius, han hecho una defensa a ultrance y han hecho un grito contra el racismo. Y luego yo entiendo que ese paso, no digo que no sea cierto lo que dices, que sí, a lo mejor es verdad que no quieren ir de la mano de la Liga en nada, pero sí lo veo como un gesto de, entre comillas, caballerosidad con esos clubes que a lo mejor si tú los denuncias públicamente te generas algo que no hay por qué sembrarlo. Pues es un gesto precioso de los clubes en contra del aficionado que ha hecho eso de una forma desacertada, pero Real Madrid no se tiene por qué tampoco sumar a ese.
Pues yo creo que escuchamos a Laporta hablar, escuchamos a Cerezo hablar y que va siendo hora de que reclamemos a Florentino Pérez que hable. Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y no se puede vivir amparado en un canal de televisión del club, en un comunicado o en lo que dice Butragueño después de los partidos. Eres el presidente del Real Madrid, aquí no quieres hablar, me parece muy bien, pues habla donde quieras, pero tienes que hablar, porque eres el presidente del Madrid. Es así. Manolo Lama, ahora desde Rabat. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Te decía que un poco en la línea que tú has dicho. Es que yo no creo que haya ninguna persona de bien que esté contra ir a por estos cafres, a por estos salvajes, a por estos indeseables. El mundo del fútbol y el mundo de la sociedad tiene que erradicar de un estadio, de una plaza de toros, de un concierto, de la calle, a todos los racistas que existan, y por eso me parece perfecto que se unan todos para acabar con ellos. También te voy a decir ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No, sin
pero
duda.
Yo me alegro mucho que la policía haya trabajado de esta manera y que, como bien ha dicho por ahí Elías, cuanto antes se conozcan los nombres de estos, es que no sé ni cómo calificarles, y por cierto que el club, en este caso el Atlético de Madrid, rápidamente los ponga a la calle. No sé si has visto ya la famosa carta que está circulando en el Atlético de Madrid de que a partir de ahora te van a pedir hasta la huella digital si quieres ser miembro de la grada de animación del Atlético de Madrid. O sea, parece ser que el Atlético de Madrid también se lo va a tomar en serio y va a querer tener fichados a todo aquel aficionado que se ponga en ese fondo.
Pues, ¿y ahora?
Sí, sí, sí. El Atlético tiene que ganar el tiempo
está
que ha
perdido. Esa carta, o si queréis, os la mando, sí, porque es una carta que yo creo que es interesante de leer.
Hay que ganar el tiempo que se ha perdido. Uno que ha actuado muy bien, el Real Valladolid. David Espinar es consejero y director de presidencia del club. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, expectante con todo lo que esta industria del fútbol nos depara en lo deportivo y también, por desgracia, en algunos casos en lo extradeportivo, pero viviendo un sueño que tenemos aquí en el Real Valladolid y conviviendo con estos grandes transatlánticos del deporte que son la mayoría de nuestros rivales.
Sin duda. David, me gustaría que nos contaras cuál es el modus operandi en un club cuando sucede algo que os pasó a vosotros, que es que hay 4, 5, 6, no sé exactamente cuántos fueron en el Valladolid.
Creo que 10.
10 dan insultos racistas. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que hacer el Real Valladolid cuando sucede esto? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros?
Bueno, nosotros, obviamente, el club de oficio, y así se recogió en el informe de incidencia del director de partido de la Liga, ya tiene comunicados en el estadio, avisos, cartelería, megafonía, mensajes en el marcador, las condiciones de acceso en nuestra página web para prevenir cualquier tipo de comportamiento racista, xenófobo o que incita a la violencia en el deporte. Es evidente que la afición del Real Valladolid no se representa como ninguna afición, entiendo, con estos individuos aislados, que son tan aislados que a través de las imágenes de la policía se ha podido determinar quiénes son. Obviamente nosotros, una vez que se ha tenido conocimiento de la denuncia de la Liga, la Federación nos abrió un expediente extraordinario. Nosotros hemos colaborado en todo momento con la Liga. No es fácil, porque las personas presuntamente implicadas en este caso no ocupaban sus abonos, estaban sentados en otra ubicación, pero la policía dispone de herramientas suficientes para identificar a estas personas. Por nuestra parte, lo primero que se hace es, desde el Consejo de Administración se encarga la apertura de expedientes disciplinarios a los abonados que se puedan identificar y que estén presuntamente vinculados a este tipo de comportamientos o a otros. En otros encuentros ha habido enfrentamientos entre discusiones entre abonados, empujar a una persona. Luego el órgano de disciplina social, que es una entidad que tenemos formado por 3 personas, ordena la apertura de estos expedientes, antiviolencia emite el acta correspondiente y desde aquí se notifica la incoación del expediente y las medidas cautelares que se puedan tomar a los implicados y ellos tienen derecho, por supuesto, a defenderse ante el instructor, que forma parte del Departamento de Cumplimiento de Compliance del club, y a partir de ahí, pues en el periodo de un mes se toma la determinación final para ver qué se hace con estos abonados.
Perdón, porque vosotros a esos abonados les tenéis, ¿se les ve en vídeo insultar o son fotos? ¿Qué es lo que tenéis? ¿De qué material dispone la policía?
Bueno, la policía dispone de cámaras en todos los estadios, cámaras de filmación, y es a través de estas imágenes.
Y se les ve claramente que son ellos, y aunque no estén en su localidad, la policía a través de su cara os ha dicho: este señor se llama Pepito Pérez tal. Y entonces vosotros, en vuestra base de datos, sabéis que ese señor es el socio número tal.
Claro, a nosotros y también a Antiviolencia, que ha sido quien primero se ha manifestado a través de un acta. Y nosotros, independientemente de forma paralela, pues también actuamos conforme al reglamento interno de los abonados del club.
Perdón, ¿al Valladolid le cae alguna sanción porque esto haya pasado en su estadio? ¿O una vez que vosotros colaboráis y decís, mira, estos son los culpables, ya no sois responsables de lo ocurrido?
Bueno, la sanción cae si el comité de competición estima que ha sido un movimiento orquestado, apoyado, difundido por el club. En este caso no lo hay. Nosotros tenemos pendiente el sobreseimiento o no de la propuesta de sanción y hasta ahora no ha llegado a ninguna sanción. Nosotros estamos tranquilos porque obviamente hemos sido grandes combatientes desde el presidente hasta el último de los trabajadores del club contra cualquier tipo de comportamiento anómalo en nuestro estadio, en un escenario deportivo, y tenemos mucha tranquilidad en este sentido.
David, dices que ellos ahora tienen la posibilidad de defenderse, pero ¿pueden ir al próximo partido del Real Valladolid o hasta que no se aclare esto ya no pueden entrar en el estadio?
El instructor tiene que tomar las medidas cautelares, las tiene que comunicar, pero una de las posibilidades que hay es que no puedan hacer más al estadio hasta que no se resuelva esta situación.
Y una vez que se resuelva, si son culpables, el Valladolid como club, ¿qué medidas tiene estipuladas?
Bueno, hay un reglamento, depende de cómo se considere la gravedad de la acción, pero puede ser la expulsión temporal, la expulsión permanente. Hay diversas fórmulas, pero obviamente no, si se demuestra la culpabilidad en hechos graves, estos abonados pueden salir durante un tiempo de su condición de abonados del club.
¿Un tiempo? ¿Sabrías especificarme más o menos cuánto?
No podría. Yo te digo que puede ser un año, más tiempo. No quiero adelantar nada porque depende del instructor del club, y en este caso él estudiará qué sanciones son posibles, pero hay muchas posibilidades para ellos.
Como curiosidad, ¿cómo reaccionan cuando reciben la llamada y les dicen: hemos visto que usted ha hecho gritos racistas o ha tenido un comportamiento racista en el estadio y por tanto se le abre un expediente y vamos a estudiar la posibilidad de echarle? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando reciben esa llamada?
Bueno, a las personas se les está comunicando que tienen que pasar por el club porque se les quiere demostrar que son ellos los implicados, y a partir de ahí veremos cuál es la reacción, pero naturalmente ellos ya han tenido que recibir también una comunicación de antiviolencia con la propuesta de sanción, y imagino que no es una reacción agradable la que obviamente te pone delante de un comportamiento que yo estoy seguro que las personas, no del Real Valladolid, de otros clubes que actúan así, en sí no es una muestra de racismo, aunque el comportamiento lo pueda parecer. Yo creo que es un insulto que está en la sociedad, lo aplican y luego nos damos cuenta de las consecuencias como en otras tantas ocasiones.
David Espinar, muchísimas gracias, Valladolid, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias. 11:52, hora menos en Canarias. ¿Queréis decir algo de lo que acabamos de escuchar? Fouto, ¿quieres añadir algo respecto a lo que...?
La importancia que tienen los clubes de colaborar en este tipo de acciones. Y lo que tú decías, se ha podido localizar a 10 personas en Valladolid. Seguramente se vaya a localizar al aficionado del Mallorca, porque ya se localizó en ese mismo estadio hace un año a la persona que también insultó a Vinicius. Y curiosamente, pues ha habido otro campo donde no se ha podido localizar, teniendo esa imagen, y aunque no sea abonado, porque no era abonado del Fútbol Club Barcelona, pues al final, mira, estos aficionados del Valladolid tampoco eran abonados, no estaban en su sitio.
Sí, eran
abonados, pero no estaban en su sitio, sí. Y se les ha podido localizar también.
No, sí, la historia está en que se le ve la cara al de Barcelona.
Pero ellos que me interpongo.
No, la historia está en que hay que tener ganas.
Claro.
Y lo siento.
Claro.
Hay que tener ganas de cazar al granuja y al
Si ese señor hubiera tirado una granada contra la Generalitat, seguro que estaba detenido. Seguro que lo había encontrado.
Pero escúchame, con una cosa que quería decirte yo, es que, claro, como esto domina todas las conversaciones, me está interesando hoy el asunto, al señor del Español de Williams le piden 2 años de cárcel. Sí. Que fue localizado de inmediato y el Español tomó las medidas que consideró oportunas de expulsarle y de bastar. Entonces, bueno, maestro, a 10 kilómetros pasó lo mismo. Este está por localizar. Entonces sí que lo de Valladolid pues da una sensación de decir, bueno, por lo menos uno de los que se mete con Vinicius, pues estos son los ofendidos. O sea, Vinicius provoca a estos. Estos son los que se sienten provocados porque un tío baila o salta o hace
No mezclemos el campo con el otro. No estoy de acuerdo.
Sí, querido, el señor que le llama mono.
Pero eso ese es un impresentable.
Ese
es
el que le llama mono, a la cárcel.
Ese es exactamente un racista.
Ese tipo es el que se siente provocado por Vinicius. Y le llama mono porque él como defensor, pues nada, chico, es mi opinión. Como defensor de las esencias de su club, es el señor que cree que Vinicius le está burreando.
Entonces es un iluminado que se cree provocado y no sé qué.
Bueno, pues ya vienes a las mías. O sea, yo te digo lo que te digo. Entonces, hay que ver cómo demonios, si por fin alguno de los insultadores de Vinicius, que yo no recuerdo en el deporte español, un tío que han llamado mono por negro, porque yo imagino que mono no le van a llamar ni a Valverde, ni a Lewandowski, ni a Griezmann. se lo va a llamar
Alves se lo llamaron, a Eto'o,
sí, a Wilfred.
A Wilf, bueno, a Wilfred ya estamos hablando de salvajadas auténticas, Kameni. Pero recientemente hubo uno en el campo del Cádiz hace poco que salió, que se paró el partido, ¿os acordáis? En el año pasado un partido del Cádiz.
A Capo. Derecho,
a Capo.
Sí.
A Capo, también lo mismo. O sea, quiero decir que sí, que el racismo es una cosa que le afecta a Vinicius, le ha afectado por desgracia.
Y te digo una cosa, Juanma, no descartes que pase en algún partido que evidentemente el jugador afectado vaya al árbitro, vaya tal, y diga, no sigo jugando.
Claro. Sí, sí.
No sigo jugando.
No, pero yo creo que esto que está ocurriendo, esto que está ocurriendo y esto que ha pasado con el muñeco y lo que ha pasado con el Valladolid, el que esté en la grada y diga puto mono se lo va a pensar ahora. Sí. Se lo va a pensar porque es que dice, ostras, es que igual me está enfocando una cámara. Es que me está...
No,
en mi abono, no tal, no sé qué, pero me está enfocando una cámara.
No, le está enfocando una cámara a todo el mundo. Y con una orden judicial tú puedes mirar esas cámaras. De todas maneras, Juanma, alguien se debe estar tomando ya esto muy en serio, porque antes pasaba y bueno, como si veía llover. Ahora, fíjate, una prueba biológica, como ha pasado con lo del tema del muñeco de Vinicius, te la tiene que autorizar un juzgado, un juez, para poder hacerla. Y no siempre, en todos los casos. No siempre. O sea, que ya deben haber visto la gravedad de este asunto los tintes que están tomando estos asuntos.
Hay una...
Como para que...
Además, alarma, hay que alarma nacional.
Hay una cierta alarma social. Hay un cierto ensañamiento. Yo no recuerdo un caso como el de Vinicius, que es prácticamente todos los domingos. Hemos visto acciones, sí, se le pone muchas veces de, no, le pasaba a Neymar, lo que le está pasando a Vinicius, yo en los últimos 20 años de fútbol español no lo recuerdo. Yo veo saña sobre este jugador. Entonces, me parece bien que si hay que sacar una prueba que antes no existían o no se sacaban, pues hay que ponerla sobre la mesa, porque es que además, el efecto disuasorio es muy importante en todo esto.
Y además, otra cosa importante, cuando un gañán, un cafre le llama mono, en este caso a Vinicius, el altavoz del mundo del fútbol, vamos, quintuplica este mismo insulto en cualquier otra razón. Y por eso todavía con más razón hay que atacarlo, porque si el fútbol es capaz de dar una lección a la sociedad, la gente dirá, coño, que te meten un puro si eres un racista, a ver si nos paramos, porque esto hay que escarmentar a la gente que va al campo de fútbol a insultar a un jugador por su piel, su religión o por su idea.
Pues vienes a las mías, querido Lama, que todo eso hemos decidido pasar 5 veces para que esto se tomara en consideración por este buen señor.
Es que yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que tú mezclas lo que ocurre en el campo con lo que ocurre en la grada.
No, para mí
lo que ocurre en la grada no creo que haya un español que no lo condene.
Manolo, querido, no me habré explicado bien. Yo digo que en el universo, ¿me entiendes?, de personajes que se sienten burreados por Vinicius, provocados por Vinicius, están estos. Porque yo me tengo imagino que Raillo y el resto de la principal de Vinicius
cosa,
no le van a llamar mono.
Una cosa, es que lícito, una cosa, que quede claro, es lícito que Vinicius te caiga mal. Y es lícito que Vinicius vaya a tu estadio y le aprietes.
Es lícito que le llame
claro,
mono.
Claro, y le aprietes. ¿Qué queremos? ¿Que de repente vaya Vinicius con la camiseta del Madrid jugando por España y le hagan el pasillo para que entre por la banda? Pues no, los rivales le intentarán frenar para que tal, y el público le va a apretar a Vinicius y a los demás. A Vinicius más porque es el que más regatea.
Porque es mejor.
Porque es mejor.
Porque bueno.
Pero es un debate distinto, el futbolístico del racismo, que es muy importante para mí marcar la línea.
Separarlo.
Muy importante.
Cristiano lo machacaban en todos los campos.
En todos los campos.
Claro, le llamaban de todo, no sé qué.
Pero no era negro, querido.
Ahí está.
No era negro.
No estaba el debate del racismo, porque es un blanco. Bueno,
pero también voy a decir una cosa que no nos equivoquemos. Pero un momento, Juanma. Hay una cosa que es muy importante también decir. Estamos todos de acuerdo en lo mismo. O sea, todos estamos de acuerdo. Pero que hay muchos negros que juegan en el fútbol español y no escuchan insultos racistas.
Pues suerte para ellos.
Por eso mismo. O sea, que lo que hay que ir es para los gañanes que ataquen a Pepe, a Juan, a tal o al otro. Pero que no significa que el fútbol español en todos los campos donde haya un negro escuchemos un insulto racista.
Seguramente habrá muchos negros, por desgracia, que nos estén escuchando y digan, pues a mí me han insultado y no tuve la suerte que ha tenido Vinicius.
Pues toda la solidaridad del
mundo. Que han tenido el apoyo de todo un país.
Por eso te he dicho que el altavoz del fútbol no va a venir bien para atacar precisamente el racismo que haya instaurado en la sociedad.
Morales. Es que lo importante del Lama es marcar una línea que no se puede traspasar. Yo creo que los futbolistas saben hasta dónde pueden llegar. Y vimos el límite en Son Mox el otro día. O sea, yo creo que el límite con un futbolista de la provocación se alcanzó. O sea, ya superar eso ya rozaba el larguero, yo creo, ¿no? Ya era incluso el árbitro demasiado permisivo con las provocaciones a Vinicius. Pero no traspasaron ese límite que se traspasó en las gradas. ¿Qué forma hay de corregirlo? O sea, desde la labor educacional estamos perdidos.
Sí, educación y sanción.
Educación estamos perdidos. O sea, la única forma que hay de solucionarlo es instaurando un poco el miedo a que te toquen el bolsillo.
Tal cual.
O sea, si el aficionado sabe que si te pillan son 500 euros y que hay un peligro de sanción mayor y que te pueden llevar detenido, se erradicará.
Sí, sí.
Si no, esto no se va a parar nunca. ¿Qué es tarde, como dice Guas? Bueno, por desgracia tiene que pasar en 5 o 6 campos para Vinicius, por desgracia.
Es de coña, Morales.
Pero avancemos, o sea, lo que se ha hecho ahora es los pasos que hay que dar. Desde todas las instituciones, tanto la Liga, como los clubes, como todo. Es el único punto para avanzar y poner una solución a este tema que no se tiene que extender en el tiempo, que hay que zanjarlo ya. Sea Vinicius, sea Capo, sea el futbolista, que sea.
Y luego,
igual.
No olvidéis una cosa, el indeseable en un campo, el indeseable en una red social, el indeseable te ataca con lo que cree que más te duele. Eso siempre pasa, siempre.
Evidentemente.
Y eso,
lo que pasa es que normalmente se esconden en el anonimato, especialmente en las redes sociales, y en los campos de fútbol pues ya no existe el anonimato.
En el campo se escondían en la masa, pero ahora la masa está apuntada por una cámara, por muchas cámaras. Entonces, es importante saber que si estás en un campo y dices eso, te pillan.
Y yo repito una cosa aquí, que genera siempre polémica, pero que yo la pienso, y la pienso decir siempre, que el que oiga a su lado a un tío proferir insultos racistas, le tiene que afear.
También.
Y sé que es delicado y sé que es feo, pero el silencio muchas veces es cómplice.
Es que habrá gente que diga, vamos a ver, yo mido 1,60, tengo al lado a un tío de 1,90 de gimnasio que se pone a insultar, soy yo el que le tengo que decir al de al lado, no insulte, tendrá que ser la policía. Claro, ¿cómo voy a hacer? Tampoco le carguemos a las personas que están en el fútbol la responsabilidad de mantener a raya a estos indeseables.
Cada uno en la medida de sus posibilidades.
Sí.
Creo que
hay otros mecanismos, si alguno no se quiere enfrentar directamente a esa persona, hay otros mecanismos.
Llamar al de seguridad y luego que te espere el otro en la puerta. Hay que ir a los campos también.
Juanma, igual que se puede identificar y se va a conseguir identificar al que colgó el muñeco en Madrid de una forma muy difícil de encontrar, porque fue de madrugada y muy difícil de encontrar, no me creo que en un estadio se vayan gente que ha proferido insultos racistas y que no se les localice, que los Mossos de Escuadra no lo localicen.
Es que no me lo creo. Eso es una cosa. Lo que dice Elías es otra. Y lo que dice Elías es muy peligroso.
Pero eso es responsabilidad de los clubes.
No es peligroso.
Eso es responsabilidad.
Hombre, depende de las circunstancias.
Es muy responsable.
Claro que depende de las circunstancias,
pero será mucho mejor si eres capaz no de enfrentarte directamente con la persona, sino de intentar solucionar el problema y afrontarle al silencio.
Si ves a 6 ultras... Tú vas con tus hijos al fútbol y ves a 6 ultras dando insultos racistas, ¿tú te metes en ese lío?
Pues seguro.
No. Ni loco. Vamos.
No, hombre, que no, Elías. Pues
yo te digo una cosa. Esto se puede... Y los símiles últimamente son delicados. Se puede extrapolar perfectamente a lo que es el bullying en una clase. Es exactamente igual.
No.
¿Vale? Sí, exactamente igual.
Estamos hablando muchas veces de delincuentes con antecedentes y con cosas a sus espaldas, Elías.
Bueno, es que el bullying en una clase es exactamente lo mismo cuando se está acosando a un niño y el silencio es cómplice en ese caso.
No,
sí,
Elías.
Pero Elías, tú tienes que entender que
el miedo es libre. Yo respeto el miedo.
Aquí nunca me gusta hablar en primera persona. A mí me han pegado los ultras, de unos y de otros. A mí me han jodido el coche los ultras de unos y de otros. Y yo en la radio sigo denunciando que son unos canallas. Del equipo que sean, unos canallas. Y que hay que acabar con ellos. Pero a lo mejor todos no tienen la oportunidad que tengo yo de poder, en un medio de comunicación tan potente como la COPE, de denunciarlos. Yo entiendo que un padre que va con su hijo y va un gañán al lado llamándole mono a un futbolista,
tira para adelante.
Pues el hombre le dé miedo decir, mira, ha sido este porque va con tu hijo. Y lo mismo te llevas tú el guantazo y tu hijo se ve involucrado. Ahora, como tú dices, yo sí animo a que todo el mundo que pueda denunciar, denuncie. Hombre, pero también hay que respetar al que no denuncie por miedo.
Claro que lo respeto, solo faltaba.
Sí.
Pero escúchame,
la gente tiene que colaborar en lo posible.
Sergio Quirante salió el otro día diciendo que no hay valor de girar la cámara.
Claro.
Pues claro, porque ¿qué pretendemos? Ahora vamos a hacer mártires nuestros.
Sí, sí, es verdad. Mira, es un buen ejemplo. Eso que acaba de decir Hugo es un buen ejemplo.
Pues por favor.
El otro día, están gritando eso y el periodista, ¿qué hace? ¿Le gira y le apunta la cámara contra la cara?
Están liquidados.
Y hay que salir del campo luego, ¿eh? Hay que salir campo. Tal. Bueno, no, vale.
Es que esta es nuestra profesión, cada uno. Y en nuestra vida hemos tenido lo que hemos tenido, cada uno, ¿sabes? O sea, y
bueno, pues.
Bueno, y te
está bien, está bien.
Y te toca vivirlo.
Son puntos de vista, son puntos de vista y habrá que valorar el peligro de que tiene cada
situación.
Yo
esto no lo digo como positivo, porque no es positivo, pero afortunadamente con lo que hubo el otro día en Somos, se escuchó al gañán este, al cafre este.
A uno, sí.
Se escuchó a uno, no sé si hubo más.
No.
Pero que se haya
recogido.
No
sé si hubo más, pero que
uno.
Se ha recogido claro. uno. Que eso también hay que decirlo.
Afortunadamente,
que muchas veces
tal
se mancha
como
el nombre
el partido,
de aficiones
claro,
enteras y de clubes
claro,
enteros. O sea,
no,
estamos
hablando, tal como estaba el partido, la caldera que fue el partido, el pique que había en el partido, el quilombo que hubo en el partido, entre 20.000 que creo que dijo Jordi que habían ido, hubo un gilipollas.
Sí, sí.
Uno.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios, como siempre, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y, por supuesto, también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Real Madrid ya hizo su trabajo echando a los radicales de su estadio. Ahora el trabajo es del resto. El Madrid es un ejemplo. Otro, en cambio, dice, el Real Madrid nunca jamás da la cara, siempre actúa por detrás, moviendo los hilos de sus guiñoles. Los socios del Atlético de Madrid, que estamos hartos de los impresentables del Frente Atlético, que no nos representan a ninguno, seguimos esperando la nota pública de Miguel Ángel Gil Marín explicando cómo va a quitar esta lacra del estadio. ¿Para cuándo, Miguel Ángel? Otro oyente dice, el degenerado racista va a seguir gritando mono, ni multa ni nada. Su pensamiento y su mala educación supera su economía. Otro oyente comenta, el foco ahora es Vinicius y el siguiente será otro. Todo esto es un círculo vicioso que hay que erradicar cuanto antes. La expulsión de por vida podría ser la solución más lógica y más justa. Y decía otro oyente, todavía estamos esperando los madridistas las consecuencias de las imágenes que se apreciaron en las puertas del Metropolitano también contra Vinicius. A ver si resulta que tampoco se vio claro quiénes insultaban cuando vimos todos lo que pasaba en las diferentes televisiones de España.
Bueno, eso se archivó.
Sí, claro.
Pero yo creo que las imágenes que había del Metropolitano eran imágenes de videoaficionados.
¿Y qué pasa?
Que no, ahí no sé, es verdad que era una cámara, o sea, era muy difícil, ahí sí que era más complicado
en
una cámara de la UCO, por ejemplo, que está dentro del estadio.
No, claro, pero que ahí lo mismo, puedes identificar.
Sí, se archivó, pero porque dijeron que era imposible de localizar.
Como eran muchos, se archivó.
Que dijeron que era un contexto, que era un contexto de rivalidad.
Sí, claro, sí, sí.
Es que es tomar el pelo al prójimo.
Y totalmente.
Vamos, hombre.
Y escuchad para terminar el audio que ha mandado Estella.
Buenas noches, partidazo. O sea que resulta que mi iPhone encuentra una cara entre miles de fotos que tengo en la galería.
¿Sí?
Y los Mossos no encuentran una cara en 4K. ¿Qué tecnología usamos? ¿Máquinas? Y otra cosita, Juanma y compañía, cuando el que insulta en la grada se tape la boca como los futbolistas o lleve una mascarilla, ¿cómo vamos a arreglar eso? A ver, que darle una vueltita de tuerca y la cosa no es fácil de solucionar, me parece.
Pues habrá que pensar en alternativas para erradicar toda esta lacra del deporte. Mensaje importante a esta hora. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hola a todos. Mensaje muy importante de Línea Directa, que están con nosotros siempre aquí en el partidazo cuidándonos. Mira, con ellos vas a poder juntar el seguro de tu coche y el de tu casa. Y tú dirás, ¿y eso para qué? ¿Qué más me da? Bueno, pues no te va a dar lo mismo con Línea Directa, porque si con ellos juntas tu seguro de coche y casa, primero vas a conseguir un ahorro garantizado. Pero es que además te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar. ¿Cómo te quedas? Te lo regalan. Así que vente directo a Línea Directa. .com o llámales también por teléfono a este número, apúntatelo, 917-700-700, 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 8, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.